Jueves 6 de enero de 2021, 1:29 PM, les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada hoy día en la compañía siempre tan estelar, siempre tan sorpresiva y siempre tan apasionada del señor doctor Camus. ¿Cómo le va, doctor?
Excelente. ¿Cómo está usted, querido niño?
Muy bien, pues. Oye, conocimos la noticia de las solicitudes iniciales de seguros de desempleo en Estados Unidos. Fue peor de lo esperado, pero peor en el sentido que hay más solicitudes de las que se esperaba. Pero la verdad que se esperaban 200.000. En realidad, la semana pasada habían sido 200.000, esta vez fueron 207.000. O sea, tampoco una cosa que uno debería llamarle mucho la atención. Hay una venta masiva, según informan los portales especializados de... ¿me escucho bien? ¿Usted me escucha bien o no?
Sí, ahora sí. Sí, está perfecto.
Hay una venta masiva, según informan los portales especializados, de bonos. Después de que ayer se conocieron las minutas de la Fed, que indican de que podría acelerarse la estrategia de subida de tasas que ya ha planteado Jerome Powell varias veces y que teóricamente se iniciaría este año, pero eso podría partir luego. De hecho, hay algunos informes que indican que en base a la opinión del resto de los consejeros de la Fed, incluso podría darse la primera subida de tasas en marzo. Y eso tiene a los tenedores de bonos un poquito nerviosos. Usted sabe, señor doctor, sí, que cuando suben las tasas, el precio de los bonos cae.
Sí.
Eso es así. Claro.
Claro. Le hacen el descuento por riesgo. O por...
No, porque además yo tengo un papel que dice que me van a pagar 5% y ahora la tasa de referencia del mercado ya no es 5, sino que es 6. Mi papel no vale tanto como antes, ¿no es cierto?
Exactamente.
Así que... el bono alemán, lo estuve viendo, el bono alemán de 10 años, estuvo en algún momento de la mañana subiendo fuertemente su valor. Lo curioso es que la tasa sigue siendo negativa, curiosamente, pero ha subido la tasa algo así como a la mitad, o sea, a la mitad de la negatividad. Entonces, una caída fuerte en el valor de esos bonos.
Claro. Rendimientos negativos, o sea, eso de alguna forma u otra uno lo tiene que ver como temporal, algo muy extraño, y cosas que la Fed, que al final lo que comentábamos en la mañana, son seres humanos que tienen más datos que nosotros, pero...
¿Son seres humanos realmente?
Sí, pues, sí. La Fed, imagínate lo que... gritaba más que la mía, la voz de Bernanke, el nerviosismo que tenía cuando hicieron todas las negociaciones de las compras y fusiones de los bancos. Y no se dieron cuenta del terremoto que se podía venir en Estados Unidos porque los bancos le estaban prestando plata a gente que... no iba a pagar, y que eso después se convirtió en sintético, en unos paquetes financieros que algunos no entendían, y hasta que de repente se dieron cuenta que nadie pagaba, que eran los ninjas, y chao, y la Fed tuvo que intervenir en una tormenta que no veía venir. O sea, no hay ninguna advertencia que estaban preocupados por los créditos, venía algo así con esas compañías que eran semiestatales, Freddie Mac y otra que no me acuerdo el nombre, que era el presidente, un presidente como de apellido italiano, que al final también terminó desapareciendo. Son humanos, entonces, y más humanidad tenemos con el tema de la pandemia. Que el mercado, como decía en la mañana Klaus Kempe ¿cómo se llaman? Credit Corp. Sí, de Credit Corp Capital, que los mercados en el fondo estaban como tratando de ignorar todo lo que es la epidemia, lo que a mí me parece bien, porque creo que esto se está, a pesar de los casos de hoy día de 1000 y tantos, nos disparamos, pero aparentemente esto es una gripe, estamos mejor preparados, por lo tanto, esa mutación puede ser positiva. Y eso es lo que va a creer la Fed, dado que está subiendo las tasas.
Oye, en nuestro país hoy día se publicó el índice de remuneraciones, que también lo publica el INE. ¿Y por qué es importante? Porque siempre hablamos de la inflación, pero sería ideal que los salarios subieran al menos la inflación, porque si no es como que los salarios bajen en términos reales. Entonces, lamentablemente, en el mes de noviembre, por segundo mes consecutivo, el índice de remuneraciones tuvo un alza menor a la inflación, que es un 0,9% menor a la inflación, y por lo tanto cae el índice de remuneraciones reales en nuestro país por segundo mes consecutivo. La inflación, lo hemos comentado varias veces, es el peor impuesto porque afecta a las personas más vulnerables, a las que más necesitan los recursos y a las que más destinan más parte de su ingreso a gasto. Pero bueno, tenemos inflación en nuestro país hace rato y creo que no digo ninguna novedad. Oye, ya antes de ir al pantallazo, te iba a comentar una noticia que me llamó la atención, doctora, a ver qué opináis. Uber sí, hoy día anunció...
Ya, dale.
No, dale nomás, yo después
te... No, te voy a comentar que el tema de los salarios promedio en el sector, yo creo que en el sector medio alto para arriba, se están acomodando también los sueldos a los modos de trabajo. O sea, la gente está dispuesta quizás a ganar un poco menos por estar trabajando con un sistema de en la casa, de la oficina, con el sistema que, como decía Sarrao, hoy día en la mañana se está, ya es, ¿cómo se llama?, común y corriente. Entonces, la gente quizás está dispuesta a este esquema y con eso bajarse quizás un poco el sueldo.
Oye, lo que te iba a comentar, Uber hoy día, la compañía internacional de movilidad compartida y basada en tecnología, anunció que va a cerrar su negocio de despacho de comida de Brasil. Recordé, mira, dos puntos antes de comentario. Uber está presente en muchos países alrededor del mundo. Ahora, lamentablemente en Asia le fue mal y terminaron cediendo sus posiciones frente a actores locales, pero tiene presencia en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en varios lugares. Y Brasil, yo no sé si usted sabía, señor doctor, es uno de los mercados más relevantes para Uber. Sao Paulo, por ejemplo, es una capital importante dentro del volumen de operaciones de Uber global. Y por lo tanto, la operación de Uber Eats, que es el área de delivery de comida, se esperaba que fuera en Brasil súper relevante también. Y fíjate que hoy día la compañía dice que va a cerrar sus operaciones de entrega de comida en ese país, porque están en una campaña para cerrar aquellas unidades que no son rentables. Es bien llamativo, creo yo, ¿no? Una compañía que lideró un crecimiento que decida dar este paso y cerrar un área que para muchos, y creo que usted también es uno de ellos, señor doctor, se está convirtiendo en un servicio bastante común semanalmente, ¿o no?
Sí, igual llama la atención porque este tipo de empresas, tú sabéis que tienen no luna de miel, pero tienen un periodo para consolidarse, para poner el pie estratégicamente en ciertos lugares. Y Brasil, claramente, aunque a los brasileños les gusta el choclo en la calle o ciertas comidas, todo el mundo es más o menos normal. Y el mercado ahí es Sao Paulo, Río, Salvador, no sé, todas las ciudades que hay, Brasil es la mitad en población de Latinoamérica. Entonces, que lleguen y arruguen en este negocio así como así, me parece extraño, porque ellos tienen todavía espacio para perder un poco de plata en alguna unidad estratégica.
Sí, claro, me parece que están tratando de perder menos nomás. Perder un poquito menos.
Sí, pero si eso es base a proyectos importantes como Brasil... Pucha, no sé, de repente podemos cerrar Uruguay, podemos cerrar Paraguay o no abrir ahí, porque no es un mercado tan masivo, pero poner el pie en Brasil es clave. Y acá también le ha costado harto, creo yo, que la parte de comida, la competencia es férrea, o sea, con PedidosYa, con Rappi, con aplicaciones directas de algunos restaurantes. La cosa se complica en este país chico, que en general da montos más chicos, pero bueno, capaz que sea rentable, pero menos importante. Oye, antes de ir al pantallazo, tenía un análisis acá, Fernando, respecto a las empresas más grandes del mundo. ¿Me estáis escuchando, no? Parece que no. Fernando desapareció. Yo estoy acá. Bueno, tengo ahí un ruido. Bueno, está diciéndoles que está viendo las empresas más grandes del mundo en términos de valor bursátil, entre las cuales está Apple, que competía con Microsoft, Alphabet, Amazon y Tesla. Y si vemos cómo se han comportado estas acciones respecto a los precios más altos en el último año, 52%, respecto al precio más alto que se han transado, Apple está bastante...
3 billion, vale.
¿Cómo se llama?
3 trillones, en realidad. 3 trillions.
2.85, o sí, sea, vale como...
Superó 7, los 8 3 veces.
Sí, ahora lo cayó.
Pero mira, te voy a decir Microsoft... una cosa más dura, doctor. Vale 10 veces el Producto Interno Bruto de nuestro querido país. 10 veces Chile.
Sí, 10 veces Chile, y Tesla vale 3,3 veces Chile. También en su stock de valor versus el flujo. Increíble. Y Tesla.
Oye, vamos. Tenemos a Felipe Figueroa, gerente de renta variable, Vice Inversiones, Corredores de Bolsa. Felipe, perdón por el atraso. ¿Cómo está la cosa, estimado? Buenas tardes.
Mira, en general, volúmenes bastante altos hasta la hora. Hay volúmenes altos concentrados en un par de papeles, en ciertos cruces. En general, concentrados en...
¿Cuáles serían?
Los papeles con mayor volumen son Soquimich, Enelam, Soquiá y Chile, y concentran cerca del 60-70% del flujo del día. En general, el resto de los papeles, el mercado está bastante tranquilo. Hemos visto en general esta semana poco movimiento fuera de estos movimientos puntuales hoy día en ciertos papeles. En general, el mercado está viendo, tomando decisiones, probablemente muchos fondos y distintos inversionistas revisando carteras, revisando un poco cuáles van a ser las principales decisiones para el año 2022, cuáles van a ser los sectores favoritos, y eso está en general el mercado esperando tomar decisiones. En cuanto a cómo se desempeñaba el índice hoy día, la bolsa cae un 0,2, vemos un poquito más de indecisión afuera también con los comentarios en Estados Unidos. Hay bastantes dudas, todo indica que la Reserva Federal quiere subir las tasas, pero también los contagios en Estados Unidos han disparado bastante fuerte, entonces hay fuerzas contrarias, sí, que están peleando que va a ser más relevante un poco el aumento de los contagios y poner en riesgo la recuperación frente a la responsabilidad que tiene la Fed con la inflación. Entonces, está esa discusión afuera que de todas formas, ya en el último comunicado dijeron que probablemente la Reserva Federal subiría la tasa 3 veces durante el año 2022, pero está en cuestionamiento si la va a subir ahora o va a esperar un par de meses, dado que no está dentro del escenario que subiera los contagios tan fuerte en Estados Unidos y tan rápido. Así es. Que en general, la bolsa, Felipe, chilena tranquila. Sí, perdona.
Algo más coyuntural que es sobre Soqui y las cascadas, que bueno, han estado ahí en la punta de la ola en términos de información, licitaciones, concepto. Hay un proyecto que está urgente en términos de licitar esto, hay inversionistas extranjeros, pero a la vez se está anunciando inversiones en Argentina por parte de los coreanos, los australianos nos pasaron en producción de litio. Entonces veo que está siendo la más transada, pero con una baja bastante moderada.
Sí, de todas formas, todo lo que tú indicas se ha llevado a precio en el último mes. Si uno mira la acción a mediados de diciembre, estaba más cercano a los 50.000 pesos la acción por arriba, y hoy día está a niveles de 40.700. La semana ha sido una acción que la han pegado fuerte desde que tuvimos la elección, la segunda vuelta, y una vez que supo el resultado, obviamente era uno de los sectores que preocupaba y el mercado también corrigió por ello, adelantándose algún escenario más contraproducente para la compañía, que obviamente el Salar de Atacama representa parte importante del negocio hoy día, que es la principal línea, que es el litio. De todas formas, cuando uno mira el precio objetivo que tienen los distintos departamentos de estudio acá publicado en Chile, el precio objetivo en 12 meses de los departamentos de estudio la tienen con un precio objetivo promedio cercano a los 50.000 pesos, que es, la cubren cerca de 7 departamentos de estudio, y tiene un precio objetivo promedio de 49.667 pesos, por lo tanto un retorno potencial de un 22% si miramos todos los departamentos estudios que la cubren, y obviamente está con este ruido de corto plazo que obviamente va a generar bastante volatilidad en la compañía, así que era un poco esperar la reacción que tenía la compañía. Ahora en el dólar ha estado bastante interesante, porque recordemos que después de la segunda vuelta el dólar el primer día partió a niveles cercanos a los 8.80 por arriba, llegó hasta 8.78, y esta semana hemos tenido un movimiento más apreciativo del peso. El dólar se ha acercado por abajo hasta niveles cercanos a 8.30, y hemos visto en general que cuando vuelve a niveles de 8.50 está saliendo bastante venta, y está en un canal entre los niveles de por abajo 8.30 y por arriba 8.50. Así que vamos a ver un poco cómo se desarrolla la tendencia del dólar, que va a depender también del tema político, y parte del mercado también está esperando cuál va a ser el gabinete.
Felipe Figueroa, muchas gracias. Que tengas una muy buena tarde.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Oye, doctor, Mercado G, más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso desde tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. A toda la información en mercadog.com.
Oiga, a esta hora, por almuerzo, vendría bien almorzar en la terraza de un depto casa de Almagro, también en el penthouse maravilloso en Los Olivos de San Rafael, que tiene toda esta variedad de productos con departamentos depto casa y penthouse. Más información también puede conseguir en almagro.cl.
Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar libros de estudio con descuentos, te permite cobrar usando todas las tarjetas en tu negocio o a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Belarga UK es el software de recursos humanos, que es integral. Integral quiere decir que todo lo que sea la gente que trabaja con uno, los colaboradores, que le dicen también ahora, se manejan a través de este software, que es transparente, que maneja las vacaciones, maneja las imposiciones, maneja todo, hasta capacitar a la gente que está ahí en belargauca.cl.
Ya, tenemos en línea nuestra segunda invitada del día de hoy, Sofía Jotar, directora de la Asociación de Eventos de Chile, ACEVECH. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de transmitir a la ciudadanía lo que está pasando.
Sí, porque me estoy a partir preguntando por una mirada más general, ¿cómo está la cosa? Me imagino que no demasiado bien, especialmente ahora que hay algunos temores de que la variable Omicron vuelva a enredar el tema sanitario.
Sí, mira, estamos muy preocupados porque nuestra legislación solamente nos permite trabajar a un 50% en fase 4 y exclusivamente en fase 4. Cuando tú llegas a la fase 3, que es muy probable que se retrocedan varias comunas a fase 3, podemos trabajar a un 30% de capacidad. Esta industria normalmente trabajaba en 2 metros cuadrados por persona, hoy día esta fase nos lleva a 6 metros cuadrados por persona, y un máximo de 200 personas, además, incluyendo en ella los trabajadores. Esta también es una industria muy intensiva en empleo. Entonces, en el resto del mundo, lo que se ha visto es un aumento de contagios dado la cepa de Omicron, y justamente un aumento de la preocupación de las autoridades por la ventilación, cosa en la que nuestra industria es campeona. O sea, es la industria que más pide pase movilidad, la más ventilada y la que tiene trazabilidad al 100%. Entonces nos parece que es un poco, o sea, es muy erróneo de parte de las autoridades a transmitir a la ciudadanía el mensaje que controlando los aforos, los eventos, vamos a controlar la transmisión del virus, o por el contrario, lo que tenemos que preocuparnos es de la ventilación en todas las actividades humanas y preocuparnos en serio de eso. Y hoy en día ya hay estudios muy concretos que con medidas que te dicen, oye, la medida de aforo correcta es 10 litros de aire por segundo por persona que tú tengas en un cierto recinto. Entonces, los litros de aire por segundo se calculan simplemente con el volumen de la habitación y los recambios de aire por hora que puedan haber en base a la ventilación mecánica o natural. Y eso va a ser fundamental para los colegios, para los recintos de salud, para el transporte público, para los centros comerciales y desde luego también para nosotros los centros de eventos. Y esa es la medida que queremos impulsar y le hemos preguntado entonces al gobierno el por qué no ha actuado en razón de lo que la OMS está señalando y ha actuado en cambio con una lógica de metros cuadrados que no tienen nada que ver con el tema de ventilación.
Oye, Sofía, y en concreto, ¿cuál está siendo el impacto que está teniendo en las distintas productoras? Porque acá está en una industria bastante atomizada también, o sea, hay un montón de gente que trabaja alrededor de eso y con estas restricciones que están vigentes todavía, ¿cómo realmente está impactando? O sea, ¿están llorando de verdad o es un poco exagerado? No sé, aclárame eso.
A ver, mira, yo creo que el mercado de matrimonios se ha reactivado, sobre todo en fase 4. El mercado de grabaciones también, agradecemos al gobierno que estuvimos en fase 4 por lo menos un rato, ahora a fin de año. Y ese mercado, el mercado social, que se llama en esta industria, se ha reactivado en cierto porcentaje, porque recordemos que hay esta limitación de aforo a la que me referí y que deja muchos centros de eventos, el promedio de centros de eventos en Chile son 1.500 centros de eventos a lo largo de Chile y tienen una superficie no superior a 600 metros cuadrados. Al estándar normal eso significa 300 personas, hoy día eso significa menos de 100 personas atendidas. Por lo tanto, la industria está trabajando a un 30%. Si uno va viendo en empleos, está
un
índice...
¿A un 30% del total o un 30% menos?
A un 30% en total. Si yo te lo digo en cifras duras, digamos, hay más o menos, voy a hablar de los banqueteros ahora, hay 7.500 empresas de banquetería en Chile, en promedio ellas dan 5 empleos fijos, pero cada vez que trabaja una empresa de banquetería da por lo menos 30 empleos variables, pero habituales. Es decir, personas que trabajan el fin de semana o cuando hay evento y cuando no hay evento no. ¿Qué tipo de empleo? Femenino, joven, gente que vivía, es preocupación del gobierno, es foco del gobierno en flexibilidad laboral. Una mujer, por ejemplo, en esta industria tiene la oportunidad de dejar a sus niños con la red de protección familiar e ir a trabajar de noche a un evento sin ningún problema y cuidar a sus niños de día. De hecho, se nos da un 60% de empleo femenino contra un 40% de empleo masculino. Entonces, hay muchas empresas que daban, porque tuvo 250 empleos de este tipo, que hoy día están dando 70, 80, 60, y otras más chiquititas que pasan lo mismo a otra escala, que en vez de 30 están dando 10 empleos. De ahí creemos que de perseverar esta legislación se van a perder en forma directa, me refiero, garzones, cocineros, tramoya, DJ, maquillador, personas que trabajan en forma directa en un evento, no la derrama todavía de los productores de flores, de alimentos y bebidas, de todo lo que rodea, ¿no es cierto?, a este mundo que es enorme, pero ahí por lo menos alrededor de 200.000 empleos se están perdiendo de manera directa. Y también
arriendo de equipo y todo eso.
Pero lógico, también. Y también Chile está perdiendo en el mercado corporativo, que no me referí todavía, ahí hay un tremendo deterioro. ¿Por qué? Porque como la comunicación del gobierno va a atribuirle el riesgo de la pandemia a una industria que no ha generado contagio, evidentemente las corporaciones dicen, bueno, ¿y qué pasa si genero un contagio? Voy a tener un problema laboral, un problema de reputación, así que mejor no lo hago. De ahí todas las productoras de eventos, la gente audiovisuales, las ferias como motor del desarrollo comercial, Chile está perdiendo a paso agigantado la posición que tenía en el contexto de Latinoamérica y desde luego en el contexto del mundo. Y ahí vamos de la mano con la gente del turismo.
Sí. Sí, para ir cerrando, me nos queda un minuto. ¿Qué cosas ustedes piden que se cambien de lo que se está haciendo? Vienen en concreto, ¿vale? Si no, porque nos escuchan muchas autoridades de gobierno y gente.
¿Ah? Ojalá nos escuchen, por Dios que le hemos dicho esto. En concreto, la medida de aforo debe ser 10 litros de aire por segundo y por persona, sin discriminar espacio cerrado y espacio abierto. Hay espacios adecuadamente ventilados, la mayoría de los espacios donde hacemos nuestra vida son adecuadamente ventilados. Y no poner cotas superiores artificiales a una industria que ha sido muy responsable y que no ha generado contagio. Si hablamos de una distancia social básica de 2 metros cuadrados por persona y 10 litros de aire por segundo por persona, con esto esta industria puede operar y no volvemos a molestar a nadie. Pero mientras tengamos estas cuotas artificiales que no tienen asidero científico, la verdad es que vamos a perseverar en seguir en todas las instancias que nos dé la Constitución y las leyes. Y partimos por esta solicitud de ley de transparencia, que esperemos que el gobierno responda a los plazos que debe. Alrededor del 20, 23 de enero deberíamos tener una respuesta.
Excelente, bien. Muchas gracias, Sofía. Un abrazo grande, ánimo.
Encantado, ánimo. Muchas gracias, feliz año. Gracias.
Oye, el mundo de los eventos. El mundo de los eventos muy
está diciendo que ella es la directora de la Asociación de Eventos de Chile, la ACP. Sí, el mundo de los eventos, usted que lo necesitamos, ¿no, doctor?
Así es, y es una industria de mucho esfuerzo que da, como decía ella, mucho trabajo a jóvenes, también a mujeres, a gente que necesita complementar su platita. Bueno, y las medidas que se están tomando al parecer por todos lados son quizá exageradas. Oye, bueno, hablando...
Yo, te cuento.
Ah, ella nos habló de matrimonio, de que se están reactivando. Y por eso Brooks Brothers tiene una invitación a todo lo que es formal en los novios y invitados también en The Wedding Shop. Despacho gratis en compra sobre 50.000. Encuéntralo todo en la tienda también brooksbrothers.cl.
Y Peugeot tiene la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek, live bigger.
Y la Ducati Multistrada B4 170 HP, con un nivel de seguridad totalmente top, seguridad al piloto y bueno, diseño italiano, funcionamiento, sentimiento al manejar. Una Ducati es realmente una cosa que a los que se pueden subir a una moto los invito a hacer.
Construir confianza para hoy y mañana. Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Todo esto es The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto. Doctor, ¿está listo usted, no?
Estamos ok para despedirnos.
Eso. Saludos para todos, que tengan una buena tarde. Un abrazo.
Igualmente.